La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Pasan unos minutos de la una de la tarde y continuamos en esta mañana. Lo hacemos con una sección ya habitual, que es la dedicada a la institución cultural elbrocense. En esta mañana vamos a hablar sobre el otoño escénico, un ciclo que va a llevar música y teatro a 19 municipios de la provincia, desde ya mismito, desde el 15 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, y que cuenta con la colaboración de Caja Duero, Caja España. Nos lo va a contar en esta mañana Celi Rodríguez, de la Institución Cultural Elbrocense. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Eli. Ya sabes que la semana pasada hablamos con el diputado de Cultura, con Eduardo Villaverde, y nos contaba un poquito más sobre la programación de este otoño escénico, que además, como decimos, ha cambiado el nombre, porque no solamente vais a llevar música, también danza y teatro.
Sí, bueno, tradicionalmente la institución hacía el otoño musical. El otoño musical verdaderamente quedaba ya muy muy poco apropiado el nombre, porque incorporábamos la danza, incorporábamos el teatro de manera casi habitual en toda la programación. Entonces hemos decidido darle cobertura también a esos géneros con un nombre más genérico, como es el otoño escénico, que se ajusta más a lo que estamos programando, ¿verdad?
Bueno, además decíamos que este programa, nos comentaba Eduardo también, que el objetivo que tiene es dar a conocer también, bueno, pues a músicos y a otros géneros que no tienen cabida en otros ciclos que organiza la institución.
Sí, bueno, nosotros también tenemos programas muy variados, donde nos interesa acercar a artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, también a nuestros municipios, ¿no? Pero tampoco debemos olvidarnos de lo nuestro. Entonces, consideramos que el otoño es una época preciosa, que en los municipios es muy proclive a realizar actividades en torno a un espacio más recogido. Entonces, consideramos que era un momento muy idóneo para acercar también un poco lo nuestro, ¿no? De ahí que hayamos hecho una programación en el 99,9% extremeña, ¿no? Solamente hemos hecho una excepción porque, bueno, era un momento también muy importante para atraer a un grupo de reconocido prestigio en el mundo de la música, ¿no? Y solamente hemos hecho esa excepción, que además ha intervenido una federación extremeña, con lo cual, bueno, pues prácticamente 100% extremeño, ¿no?
Bueno, como decíamos, los extremeños, para dar salida, por supuesto, a esas jóvenes promesas del panorama artístico, y además durante unos meses, que es verdad que, bueno, pues en otoño e invierno es verdad que baja un poquito pues la actividad cultural en los municipios, no es así en verano o en primavera, donde parece que resurge un poco también ese gusto por lo musical. De esta manera pues se aúna, ¿no? Dar gusto también a los municipios, a los ciudadanos que tienen menos opciones de ocio, y también pues favorecer que estas personas tengan una serie de contrataciones.
Efectivamente, nosotros hemos procurado hacer una programación tan variada que vamos desde el jazz al teatro, pasando por el flamenco, la copla, el bolero, el tango, el cantautor, el humor, el folk, el fado. Quiero decir, es súper variada, de tal forma que es imposible que no te pueda apetecer asistir a algunos de estos espectáculos que vamos a organizar, porque no solamente queremos dinamizar el municipio al que va destinado, sino también toda la zona de influencia de ese municipio, ¿no? Ese es un buen motivo para esos intercambios entre los pueblos, ¿no? Acercarte al pueblo de al lado a ver una actuación, en fin, creo que eso es enriquecedor también. De ahí que la invitación sea para toda esa zona de influencia de cada uno de los municipios donde vamos a estar presentes, ¿no? Que van a ser ya, como bien habías dicho, 19, nada más y nada menos es el programa más ambicioso de todo el año.
Bueno, y además un programa ambicioso, como decíamos, y que cuenta, por supuesto, pues con varias citas para este fin de semana en Brozas, hoy mismo, Completo Hora Teatro, en el Auditorio a las 8 de la tarde, mañana en Cabezuela del Valle, en Zeta Teatro, en la Casa de Cultura, a las 8 de la tarde, mañana también Talabán, con Manuel Cobos, en la Casa de Cultura, a las 8, y el domingo en Almaraz, con De la Burla Teatro, en el Salón de Actos, a las 8 de la tarde, y también en Morcillo, con Enverea, en la Nave Municipal, a las 7 de la tarde.
Efectivamente, o sea, tenemos ahí ya tres teatros, un cantautor, un grupo folk, es decir, que empezamos fuerte. Y sobre todo porque los espectáculos que vamos a llevar a cabo son espectáculos de muchísima calidad, porque las tres obras de teatro que hemos elegido, bueno, pues es de creación propia, Comediantas, por ejemplo, que es la obra que lleva De la Burla Teatro, se ha presentado con un gran éxito de público y de crítica en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres este mismo año. Quiero decir que va acompañado de una gran calidad y yo creo que va a ser muy bien acogida por el público, seguro.
Bueno, pues decíamos que también había el cantautor, por ejemplo, Manuel Cobos. Nos contabas también más sobre De la Burla Teatro. Y en Berea nos va a traer también el folk.
El folk. En Berea hace un trabajo de recopilación. En Berea como Serandeo, que son los dos grupos folk que tenemos en Otoño Escénico, hacen un trabajo no solamente de exhibición de voces magníficas, sino también un trabajo mucho más interno, mucho más profundo, de investigación, de recuperación de nuestras propias raíces folclóricas, con lo cual yo creo que es un trabajo que merece la pena ser conocido y ser reconocido también, ¿no? Los grupos folk de nuestra provincia hacen un trabajo inestimable para esa recuperación de nuestras raíces y ese conocimiento de nuestra historia del folk, ¿no? Que es una de las señas de identidad que tenemos en cada uno de nuestros pueblos, ¿no?
Lleváis también copla, flamenco, todos los géneros y todos los estilos para todos los gustos. Lo decíamos, son muchas las localidades, en concreto, pues estarán Abertura, Ceuche, Almaraz, Baños de Montemayor, Brozas, Cabezuela del Valle, Cañaveral, Casas de Don Gómez, Carcaoso, Cedillo, Cuacos de Yuste, Guadalupe, Hinojal, Jarandilla de la Vera, Malpartida de Cáceres, Morcillo, Pino Franqueado, Santa Cruz de Paniagua y Talaván. Desde luego, pues habéis querido llegar al máximo público posible para acercar, como decíamos, una realidad asociada a la cultura. ¿Se le ha sido difícil configurar este Otoño Escénico?
Hombre, es complicado porque nosotros siempre estamos en permanente contacto con el municipio e intentamos adaptar nuestra programación a los intereses del propio municipio. Es el que mejor te puede orientar cuándo es más aconsejable hacer la actuación, qué tipo de actuación puede tener más éxito en cada uno de ellos, de manera que es un proceso largo porque nosotros tenemos un interés en mostrar calidad y también el municipio tiene un interés en que esa muestra sea de un determinado tipo y en un determinado tiempo, porque consideran que es lo más provechoso y lo mejor para el municipio, de manera que es un proceso un poquito largo, pero bueno, que es ilusionante porque se acoge con mucho cariño en los pueblos y con muchas ganas, porque el otoño para nosotros es un momento muy importante donde tenemos que dar una vueltita a nuestros pueblos, porque es un momento de bajón después del boom del verano. El verano es un momento en el que la actividad cultural es tremenda y de repente hay un pequeño bajón que se produce en septiembre, entonces nosotros ese bajón lo queremos recuperar inmediatamente y que el tono, con otro perfil, con otro tipo de evento, pero que el tono cultural no decaiga y se mantenga durante el año.
Pues gracias a Celi Rodríguez por acompañarnos esta mañana, contarnos más sobre este Otoño Escénico que, como decimos, hoy mismo se pone en marcha en Brozas y que llegará hasta el 8 de diciembre hasta Santa Cruz de Paniagua con Antonio Luis Suárez, por cierto, con un concierto de música de cine para piano. Él nos acompañaba hace unos días también en esta sección, así que estaremos muy pendientes de este Otoño Escénico y de todas las citas que se van a ir sucediendo a lo largo de estos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Celi Rodríguez. Un saludo.
Un placer.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Llega al Palacio de Congresos de Cáceres Queen Symphony Rhapsody, el mayor espectáculo sobre Queen. 4 solistas internacionales, banda de rock, orquesta sinfónica, más de 40 artistas. No te lo pierdas. El sábado 30 de noviembre, Queen Symphony Rhapsody, el espectáculo como nunca lo habías visto.
Colabora Ecoaísla, Área Cocinas y Chocolate Artesanal Socoa.
La Diputación de Cáceres te invita a vivir la música, la danza y el teatro en tu pueblo. Brozas, Talaván, Baños de Montemayor, Hinojal. Descubre las creaciones de los jóvenes artistas cacereños y todas sus fechas en brocense.com. El Oteño Escénico llega a 19 municipios hasta el 8 de diciembre. Como ves, la Diputación de Cáceres llega a todos.
Posible en las Folfan Session del Centro Comercial Ruta de la Plata. Folfan Session es música. Folfan Session es cuentacuentos. Folfan Session es baile. Folfan Session es humor. Folfan Session es animación para niños y adultos los fines de semana del 15 de noviembre al 8 de diciembre. Sigue nuestro programa en la web o en el Facebook del Centro Comercial Ruta de la Plata.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño! ¡Qué elegancia! ¡Qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
Europa apoya la investigación, el desarrollo y la innovación en Extremadura. Si trabajas en el entorno I+D+I, participa en el curso Financiación Europea 2014-2020 para la I+D+I Horizon 2020. En Mérida, el 19 de noviembre, en la sede de Extremadura Avante. Inscríbete en avante.es. Fondo Euroingenio de la Unión Europea. Gobierno de Extremadura.
Botox, ácido hialurónico o poliláctico, tú eliges el tratamiento para rejuvenecer que más te guste. El único consejo, que te pongas en manos de un especialista en medicina y cirugía. Clínica Pérez Rubio Dermocosmética. Consulta en Cáceres Edificio La Chicuela o en su web, clínicaperezrubio.com.
Llega al Palacio de Congresos de Cáceres Queen Symphony Rhapsody, el mayor espectáculo sobre Queen. 4 solistas internacionales, banda de rock, orquesta sinfónica, más de 40 artistas. No te lo pierdas. El sábado 30 de noviembre, Queen Symphony Rhapsody, el espectáculo como nunca lo habías visto.
Colabora Electrocas y Automoción del Oeste, concesionario oficial Mercedes-Benz.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No solo un balón entre...
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus 2 porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Vio la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Nos quedan unos minutos y lo vamos a hacer y los vamos a emplear para hablar de fútbol y también de otros deportes, por ejemplo el baloncesto. Lo vamos a hacer en compañía de Paco Mangut. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar sobre la segunda división B, donde el cacereño viaja para jugar frente al Sevilla Atlético, un partido importante a la espera de que se resuelva uno de los temas que más nos tiene en vela también en Cáceres, y es si por fin va a poder volver al Príncipe Felipe. Paco, ¿cómo están las cosas?
Pues las cosas están, en principio, referido a lo que es la jornada del próximo domingo, te diré que es partido en la matinal, que se va a jugar en la ciudad deportiva sevillista, que la gente que quiera verlo por internet va a poder hacerlo, que la hora de comienzo son las 11:30 de la mañana, que se juega frente al que es colista de la clasificación y que viaja al cacereño absolutamente crecido por lo que son los resultados que últimamente viene consiguiendo. Son 5 partidos seguidos sin conocer la derrota, que le han colocado en una zona de auténtica paz en la mitad de la tabla, prácticamente en el Ecuador es noveno, pero a tan solo 4 puntos del cuarto clasificado, que como ya sabemos tradicionalmente es la última de las posiciones que permite acceder a jugar o a luchar como mínimo por meterse en la segunda división A. De momento ese privilegio lo tiene el Cádiz y por encima de ellos el sorprendente Lorca, y luego los 2 equipos presupuestados para irse directamente a la segunda, ya veremos a ver si lo consiguen, Albacete y Cartagena. Bueno, del cacereño las novedades más importantes son que no va a poder contar con dos de los jugadores que seguro que a Ángel Marcos le gustaría tener en sus filas en el equipo inicial. Me refiero al centrocampista Raúl Medina, que junto con Gaspar son los que marcan diferencias en el orden técnico. Y segundo, con el central Mejías, que por acumulación de amonestaciones tampoco va a poder estar presente en este encuentro. No creo que sea muy difícil el poder sustituir a ambos jugadores en el equipo cacereño, por lo tanto Mario Carrizosa se presume como el central sustituto de Mejías. Y la segunda parte de lo que era tu comentario referido al cacereño sobre la vuelta al Príncipe Felipe, efectivamente podemos decir que el próximo de los partidos, que será frente al Cartagena, segundo clasificado, ya de manera definitiva se jugará en el estadio cacereño, porque hay que decir que indiscutiblemente después de las obras realizadas todo está en orden, hay visto bueno federativo y no habrá ningún inconveniente para que una vez más el cacereño juegue en su campo.
Bueno, pues un último apunte también de la segunda B, Paco, el Arroyo, que juega frente a La Hoya Lorca.
Te decía antes que era el equipo revelación. Ahí le tienes en la tabla, tercero clasificado. Es un equipo nuevo en la categoría que no tiene otro objetivo que el que tenía el propio Arroyo el año pasado, que al ser su primer año en la división de plata, perdón, de bronce del fútbol nacional,
mantenerse
con dignidad. Y este está consiguiendo el rédito suficiente como para cuando vengan los apuros allá en la segunda vuelta, pues haga como hizo el propio Arroyo, vivir de las rentas acumuladas, porque no presumo yo que vaya a ser uno de los equipos que estén ahí luchando contra los importantes y veteranos de la categoría para jugar por los playoffs de ascenso. Por tanto, comprometido rival. Pero, desde luego, lo que es cierto es que los puntos que ahora mismo lleva el Arroyo, 14 en total, han sido obtenidos todos en su cancha. Fuera no consiguió ganar ni uno solo. Tiene muy cerquita todavía el resquemor del último de los partidos, que después de ir ganando en Lucena 2-0 o 0-2, terminaban perdiendo por 3-2 y quieren resarcirse ante su parroquia para conseguir un triunfo que no va a ser en absoluto nada fácil conseguirlo frente al equipo murciano de Lorca.
Nos vamos a la tercera división porque hay que hablar del cacereño que se enfrenta al segundo de la tabla, al Mérida. Un encuentro importante en la jornada, así también es importante destacar el del villanovense frente al Extremadura, que lo decimos, va escalando poquito a poco en la tabla para recuperar lo que, bueno, pues viene a ser su sitio habitual, que son los primeros puestos en la cabeza.
Y sobre todo el objetivo marcado. Después de un arranque le va a costar mucho trabajo llegar, pero al final va a llegar. Y como quiera que la puntuación final es la que decide, no importa que ahora la Extremadura esté un poquito distante de los puestos de la cabeza. Va a jugar frente al villanovense. No creas que lo tiene muy asegurado el cuadro de Julio Cobos, el líder, el triunfo frente a la Extremadura. Va a ser, bueno, sin duda ya de entrada es el partido de la jornada, es el partido con más alicientes, como lo fue el Mérida-Villanovense del pasado fin de semana con esas 6.000 personas que yo te dije que acudieron al romano de Emeritense. Bueno, pues con creces, este será el partido fundamental que haya de disputarse esta jornada. Y el cacereño B Mérida también tiene sus alicientes, tiene sus atractivos. Viene con el Mérida entrenando Bernardo Plaza, que fue entrenador del cacereño, siendo presidente Félix Campo. El cacereño B está ahí un tanto atrancado en cuanto a marcadores, y a pesar de que de momento su situación no peligra, la visita del Mérida es más que inquietante. 5 de la tarde del domingo, y seguro que van a ser muchos los aficionados que se desplacen a los campos federativos de Pinilla. Déjame que destaque también el Badajoz B, Castuera, que debe significar para el equipo de Ángel Alcázar pues un triunfo claro, y si pueden lo harían también con goleada por aquello del valor que puedan tener los goles a la hora del recuento final. Y no me olvido tampoco del desplazamiento que tiene que hacer el Don Benito hasta Valverde de Leganés y el Plasencia hasta la cancha del San José Promesas. En esta jornada quien descansa es el Dieter de Zafra.
Pues seguimos con juveniles, Paco. Vamos a hablar sobre el diocesano, que se enfrenta a uno de los más difíciles de la tabla. Además, le supera justo por un escaloncito. Es el Valladolid, que está demostrando esta campaña que quiere estar en lo más alto.
Pero tiene motivos para ellos. En toda la zona de la comunidad de Castilla y León, Valladolid es el equipo que tiene la máxima representación en primera división. Por lo tanto, fácil es configurar una plantilla de juveniles de la zona de Castilla y León, como te digo, y poder tener potencial suficiente para competir con los clásicos y poderosos Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Bueno, pues efectivamente, es un rival complicado, pero ojito, que yo al diocesano no le descarto en absoluto para que pueda salir airoso. Lo importante no es perder, desde luego, ante uno de los grandes, pero tampoco descarto la posibilidad, porque ya el año pasado nos acostumbró a tener resultados importantísimos ante el mismísimo Real Madrid y al propio Atlético de Madrid. Déjame que te diga también que el Don Bosco, que parece que está tomando el pulso a la categoría y que venía de conseguir una derrota en su propia cancha ante el Alcorcón el pasado fin de semana, va a jugar en esta jornada, en este caso, frente al semicolista, el Puente Castro, también nuevo en la categoría. Me apunto a una consecución de puntos por parte del equipo pacense. Igual le deseo a la Unión Polideportiva Plasencia, que va a jugar frente al Unión Adarve. Difícil rival, porque no está el Plasencia este año para grandes alegrías. Aún así, démosle el margen de confianza que merecen.
Vamos allá con el baloncesto, Paco, porque tenemos un partido importante. Estamos ahora mismo equilibrados, 3 victorias, 3 derrotas. Vamos a ver si el Cáceres, frente a las Catuac, consigue una victoria que, bueno, pues incline la balanza hacia el éxito.
El Cáceres lleva 6 partidos jugados y 3 ganados. El Ascatuac lleva 6 partidos jugados y ninguno ganado, y además actúa lejos de su cancha. Todos los partidos que jugó el cuadro vasco han sido derrotas. No pensemos que vaya a ser equipo como para sorprender a un Cáceres que ya está escaldado después de las 3 últimas derrotas consecutivas que ha tenido en los desplazamientos efectuados a Fuenlabrada y al mismo tiempo los partidos que aquí perdió frente al Zornocha y frente al Guadalajara. Por tanto, después de esa reunión que tuvo los miembros de la plantilla en la casa del propio técnico Ñete Boigas, el cual les ofreció una cena de charla, diálogo, diríamos, para sacar conclusiones de por qué el equipo estaba un tanto indeciso en cuanto a intensidad, vamos a ver si de todo ello se sacó la lección oportuna para que no se busquen las individualidades, sino el grupo las acciones de grupo que puedan repercutir en una victoria. Partido de las 12:30, como es costumbre, y esperemos que tenga también una afluencia mayor que la que tuvo el último de los partidos, donde apenas se rozó la cifra de los 500 espectadores.
Pues así lo confiamos, Paco, el lunes lo contamos en la mañana local en Cáceres. Un saludo.
Gracias.
El fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Para todos los amantes del mundo Disney, bueno, pues esta melodía será muy conocida. La banda sonora de Pocahontas, Colores en el Viento, que te traemos en esta mañana para hablarte sobre el mundo Disney. Y es que llega un musical, un viaje por el mundo de los sueños hasta Extremadura. Como pistoletazo de salida a la Navidad en Mérida, Montijo y Cáceres. Estará la primera representación en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida el próximo 30 de noviembre. El día 1 estarán en el Teatro Municipal de Montijo, en Badajoz, y el 2 de enero recalarán en el Gran Teatro de Cáceres. Una obra con efectos especiales importantes, dicen desde la organización, y con excelentes efectos de luz y sonido, en el que van a participar personajes infantiles como Pocahontas, Rapunzel, Tarzán, la Sirenita, Aladín, el Capitán Hook, y también habrá cantajuegos y será partícipe a todo el público.
Y colores en el viento descubrí.
Ya están a la venta las entradas en el Gran Teatro de Cáceres. Y hablando de viento y de aire, recordarte también que un estudio elaborado por la Consejería de Cultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura avala con la recogida de datos que Cáceres nunca ha superado los niveles permitidos de ozono troposférico en el aire, tal y como aseguraba un informe de la Organización de la Agencia Europea de Medio Ambiente el pasado mes de octubre. Te damos más detalles sobre esto a partir de las 2:20 en esta mañana en los informativos con Miriam Rodríguez. Por cierto, también te hablaremos sobre la pista de hielo de Cáceres, la famosa polémica. ¿Plaza Mayor, sí o no? Bueno, pues en la mañana te adelantamos una noticia muy especial. Tendrás que estar atento a partir de las 2:20. Nosotros llegamos al final de la mañana. Ya sabes que pases un gran fin de semana. La cita la tenemos el próximo lunes a partir de las 12:30. Un besito de Lorena Jorna y a disfrutar del fin de semana, del mercado medieval, de los amigos, del descanso, de lo que tú quieras. Lo que sí que te espero el lunes a las 12:30, 91.6 de FM. Chao.